Son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés escuchando la radio, que estés aquí en la cadena COPE y que sepas que por delante tenemos dos horas para ponerle las calles a este viernes 14 de abril de 2023. Hacemos radio en directo después de Beatriz Pérez Otín, después de la noche, y hay que empezar a decir buenos días. Nosotros ya sabes que le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, que son las que realmente nos alimentan el alma. A todos los que vivimos al revés, los currantes, los insomnes, la gente que comienza la jornada en este momento. Y siempre hay cosas interesantes en la prensa internacional y también en la nacional, pero que muchas veces pasan desapercibidas porque no nos fijamos en lo que no hay, en las cosas que no emiten tanto ruido mediático. Pero atención, porque el próximo 6 de mayo, y ahí es cuando comienza a poner la primera calle positiva, el próximo 6 de mayo el foco informativo va a estar en Londres, donde vamos a asistir por primera vez en 7 décadas a la coronación de un rey inglés. Hombre, la ceremonia para encumbrar a Carlos III tendrá lugar en la abadía de Westminster, donde se espera la asistencia de más de 2.000 monarcas y grandes personalidades de todo el mundo. Y lo que quizás no sepas es que en este evento la marca España tendrá una fuerte presencia, no solamente porque está previsto que asistan don Felipe y doña Leticia, sino porque más de 500 sombreros que llevarán los invitados pues han sido fabricados en nuestro país. Así es, la empresa Fernández y Roche, que lleva trabajando más de 135 años en este sector, pues será la encargada de cubrir las cabezas de tan ilustres personajes. La fábrica se encuentra en Salteras, a menos de 20 kilómetros de Sevilla, y esto, bueno, pues nació como una empresa familiar, pero ha traspasado fronteras y sus sombreros viajan por todo el planeta. Mira, en COPE, su presidente y el bisnieto de los fundadores, Enrique Fernández, nos contaba la sorpresa que se llevaron cuando hace unos meses les llegó ese pedido de casi medio millar de sombreros. No es la primera vez que la empresa se ve inmersa en un acontecimiento de calado. Fernández y Roche ha formado parte del vestuario de algunas películas, como por ejemplo las de Indiana Jones, y claro, cada año se lucen algunos de sus diseños en Ascot.
Uno es muy visible, son las famosas carreras de fotografías con la chistera. Pues también nos dedicamos a la, o hacemos grandes cantidades de sombreros de azafata en algunas líneas aéreas. También hacemos sombreros de tipo militar, en algunos casos hemos hecho para la Policía Montada de Colombia.
Hombre, no nos extraña el éxito porque son sombreros de una calidad excepcional, con mucho trabajo de por medio. Bueno, pues Abraham Mazuecos es el director general de la fábrica y ha explicado en COPE cuál es el proceso de creación de estos sombreros. Mira, ponedor, para que te hagas una idea, cada pieza necesita aproximadamente unas 2 horas.
Hacemos al año unos 90-95 mil sombreros, y como te puedes imaginar, hay sombreros de todos los tipos y colores, desde sombreros de moda, como te he dicho, los judíos, los panamá, y cada uno tiene un proceso. Nosotros decimos que más o menos un sombrero habitual tiene unas 200, digamos, acciones manuales. Es un proceso muy artesanal. La mayoría, en número, el que más hacemos es el sombrero de la comunidad de judías ortodoxas.
Bueno, pues hoy nosotros estamos alucinados con todo esto, más que nada porque en nuestro país no hay muchas personas que suelan llevar sombreros de manera habitual. Al año esta fábrica vende en España unas 200 unidades, es una cifra mucho menor que lo que vende en otros países, y por eso su objetivo siempre pues ha sido alcanzar el gran sueño americano. Abraham nos explicaba que el mercado de sombreros en Estados Unidos es enorme, sobre todo en estados de la zona del sur. Llevan mucho tiempo preparando un tipo de sombrero, y ese sombrero es el del western.
Probablemente sea el mayor mercado del mundo de sombreros. Ellos utilizan el sombrero pues casi como una liturgia, una religión. Ellos lo utilizan a diario, entonces es complicado entrar porque ellos lo fabrican allí y es un producto muy americano. Nosotros hemos desarrollado ya un par de prototipos, estamos en contacto con personas allí en Estados Unidos, y nuestra idea es poder, bueno, penetrar en el mercado poco a poco y ganando la mayor cuota posible en los próximos años.
Lógicamente hoy nosotros nos quedamos con esos 500 sombreros que se van a lucir el próximo 6 de mayo, pues ni más ni menos que en el día de la coronación del rey Carlos III. Es todo un acontecimiento internacional donde la marca España va a estar presente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues comenzamos a poner las calles, comenzamos a decir eso de buenos días, es viernes y el cuerpo lo sabe, y hoy vamos a empezar hablando de un problema que cada vez pues es más preocupante, es la sequía. Si miramos al cielo, excepto en algunos puntos del norte de la península, apenas se ven nubes y lo que es peor, la previsión dice que en los próximos días no se espera que llueva con intensidad en casi ningún punto de España. Entre la escasez de precipitaciones y las altas temperaturas, la falta de agua, la verdad que está siendo un quebradero de cabeza para los agricultores. Hay un montón de mensajes que recibimos todos los días de la gente que está en el campo y que mira para el cielo con muchísima indignación, como diciendo, ¿pero por qué no tenemos agua? Bueno, pues en unos minutos te vamos a contar cómo está la situación. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es viernes y hasta las 5 de la mañana los ponedores, ¿qué les ofrecemos?
Sí, tenemos nuestro juego de la parodia de película. Nosotros lo que hacemos cada viernes es meternos, ¿no?, en la escena de una cinta muy conocida por todos y tratamos de interpretarla, bueno, pues como podemos. La verdad es que los ponedores se pueden acoger a muchas cosas, a la música, que ponemos la banda sonora, también al guión, a algunos nombres que se dicen en ese diálogo que mantenemos. Así que nada, si saben a qué película pertenece la escena, nos tienen que llamar por teléfono 950-6006 y se pueden llevar un premio. Pero es que también los viernes, antes de que acaben las 5, antes de llegar a las 5, tenemos a Alberto Vallechef con nosotros para que, bueno, pues nos proponga un menú de fin de semana. En esta ocasión, como las temperaturas dicen que van a ser buenas, ahora nos lo cuenta nuestra compañera Gracia, es un menú primaveral, un menú de los que apetece.
¡Qué gozada! Bueno, pues vamos a ver cómo viene la jornada del tiempo. Hoy va a formar parte del contenido del programa durante las 2 horas, porque a nuestros ponedores hoy precisamente les estamos preguntando los planes que tienen para este fin de semana y si en las últimas horas ha llovido algo, porque ayer los medios de comunicación pues nos daban a conocer que en ciertos puntos estaban cayendo unas cuantas gotas de agua, y queremos saber cómo está el tema de la sequía, de la lluvia y cómo están nuestros campos. Con lo cual, si te apetece compartir los planes que tienes para este fin de semana, lo puedes hacer en facebook.com/poniendolascalles. Y cuando hablamos de fin de semana, es fundamental el tiempo que vamos a tener. Gracia, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el fin de semana?
Pues mira, es lo que decíais, llega la primavera otra vez, el fresquito nos ha durado muy poco. Van a volver a subir las temperaturas, ascenso que continuará además todo el fin de semana, no solo el viernes. Va a parecer casi verano otra vez. Sol en casi toda España, excepto en el norte, donde se esperan chubascos, así como fuerte viento en el noreste. Cuidado, eso sí, con el oleaje en el Cantábrico y en el Ampurdán. Sube la cota de nieve a los 1.700 metros en los Pirineos, y en Canarias desaparecerá por la tarde la calima, que sí estará presente mañana por la mañana. En cuanto a las temperaturas, tendremos 18 grados en Coruña, 20 en Barcelona o 25 en Málaga. Las mínimas esta noche están todas por encima de los 0 grados. 2 en Soria, 1 en Teruel y 5 en Badajoz.
Genial, gracias, muchísimas gracias. Hay un montón de ponedores que nos siguen por primera vez en Facebook. Aquí, claro, eso lógicamente nos permite conocer cuál es tu nombre, cómo es tu perfil. Vemos que cada uno estáis en un sitio diferente y nos vamos conociendo cada día un poquito más. A mí me encanta. Por ejemplo, Reyes Rico lo acaba de hacer, pues a Reyes yo la menciono y le doy las gracias. Rogelio Pérez Mendoza también lo acaba de hacer, pues yo a Rogelio le doy las gracias. Si tú te sumas, además de ayudarnos a incrementar esta cifra y a seguir demostrando que los ponedores somos los responsables de ponerle las calles a España, pues te digo que somos en este momento 90.753. Acuérdate que ayer te pedía a ver si pudiésemos llegar a los 90.600 y pico. Y fíjate, somos ya 90.753. Súmate, échanos un cable, me encantaría poder nombrarte y darte la bienvenida, porque nos ayudarás un montón. Y también hay ponedores que en su momento nos llamaron al 950-6006, nos contaron cómo le estaban poniendo las calles al día y se llevaron el diploma.
Pues muy buenos días, España, y buenas tardes aquí en Auckland, en Nueva Zelanda. Y soy piloto, o sea, la cuestión de ex es que fui durante casi 20 años piloto militar y ahora pues estoy en la aviación civil. Pero vamos, sigo siendo piloto a mis 60 años recién cumplidos.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás trabajando ahora, ¿no?
Sí, aquí estoy, hasta las 6 de la mañana.
Ajá, ¿y a qué te dedicas? Cuéntanoslo.
Pues bueno, soy carretillera en una empresa que hacemos papel higiénico y rollos de cocina, un poco de todo lo que es el papel tisú, servilletas, pañuelos.
José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. Qué ilusión me hace tener mi diploma de ponedor de calles. Pertenezco a una empresa de coche de alquiler con conductor para empresas, para particulares, y estamos toda la noche porque te podemos hacer un trayecto en cualquier momento.
Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
Buenos días, Rodrigo.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
En Las Matas. Bastante las personas que sigue el programa porque está bastante ameno. Y es el único programa que he visto que es en directo y es muy ameno, da información, variedad, música, y me encanta. Llevo 2 semanas, o tal vez 3, escuchándolos, y la verdad que es bastante agradable.
Poniendo las calles.
El teléfono del estudio ya está activo, es el 950-6006. Llámanos, entra en directo y obtén el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, nuestra bandera de España y sobre todo el reconocimiento a tu esfuerzo. Son las 4 y 15, las 3 y 15 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Qué bonita canción por arte de la gran Natalia Jiménez. Sube la radio y disfruta. Gracias por estar en COPE.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
¡Qué pasada de voz, por el amor de Dios! ¡Qué mujer, qué manera de comerse los escenarios, qué aventura musical y sobre todo qué manera de interpretar! Ya no solamente sus canciones, que por supuesto las defiende muy bien, sino las versiones que hace, cómo las defiende y cómo las respeta, ¿verdad, Bea? Es una mujer que siempre hemos dicho que tiene una voz increíble.
Sí, tiene vozarrón, la pena es la movida, ¿no?, que tuvieron dentro de... claro, o sea, la pena es que duró muy poco, al menos verla con el grupo. Y jolín, da pena porque sacaban temazos y lo que dices, la voz es para enmarcarla, vamos.
Es que la historia de este grupo que bueno, que no deja de ser un grupo de Madrid, de una localidad madrileña preciosa que es Majadahonda, estuvieron un montón de tiempo, la Quinta Estación, el grupo.
Sí, la Quinta Estación.
Intentando que en España se les hiciese un hueco, que, que las emisoras de radio le pusiéramos las canciones, y o bien porque no nos llegaban o bien porque no nos convencían, se fueron a México a buscar fortuna. Y allí, madre mía, la que liaron, qué bien les fue, y ya con los deberes hechos allí,
volvieron.
Se vinieron aquí siendo número uno, y cuando mejor les va es cuando se lían agarrotazos entre ellos.
Pero agarrotazos, nunca mejor dicho.
Pero bueno, increíble.
Esto no son los primeros, también te lo digo, ¿eh? Ni ya. Los últimos, que acaban así. Sí, la convivencia en los grupos debe ser complicada. Pero en este caso es que, bueno, Natalia ha llegado a decir en entrevistas recientes que eran tóxicos, o sea, es que se metían los unos con los otros y se ponían zancadillas.
Que sí, que yo me acuerdo hacer un evento con ellos ellos en la Plaza de Cibeles de Madrid y Natalia tenía un camerino y el resto otros, y efectivamente, y el manager diciendo, no discutáis en público, imagínate.
O sea, ya lo único que os pido, ya lo único que os pido es que no os pongáis a discutir, en el escenario. Qué fuerte.
Ya no discutí, y ya creo que el manager ahí, Marcos, cogió y le dijo, mira, cada uno por vuestro lado, que yo no quiero saber nada más de vosotros. En cualquier caso, hoy es un día precioso, vea, hoy estamos preguntándole a nuestros ponedores por los planes que tienen para el fin de semana. Aquí cogemos un montón de ideas.
Bueno, Victorino nos dice que está en el Provencio, en Cuenca, que le toca trabajar hasta el sábado a las 2 de la tarde, que ahí es cuando ya planeará algo para ese día que tiene, y dice que de llover nada, que ni llueve ni se le espera, en Panadería Victorino, nos escribe desde allí. Víctor Curto también nos cuenta que ni una gota en Barcelona, pues, también les estamos preguntando un poco cómo es la situación que ellos están viviendo en su localidad. Exacto. Agustín Rus dice, pues este fin de semana me toca limpieza de la piscina y paellita. Y por el Levante Pulpo, que preguntas por la lluvia, ni gota.
Vaya.
También Alonso Romero, que nos cuenta que va a estar en casa, en Zaragoza, y que la tarde-noche del pasado miércoles amenazó con llover, pero lamentablemente al final no lo hizo. Estuvo como de tormenta y no cayó nada. Dice, estamos muy faltos de agua, Pulpo, como no venga las lluvias pronto, esto va a ser un desastre. También María del Carmen, que ella explica que es de Galicia, que allí es que está lloviendo, sí que ha llovido, pero que para el fin de semana cambia el tiempo y lo hace para mejor. Así que ellos van a aprovechar pues para hacer una escapada al pueblo. Y luego Carlos Herranz dice, pues ayer en Fuenlabrada cayó un mini chaparrón de nada, de 10 minutos, poca cosa.
Para
estuvo de tormenta
coches.
Ayer, eso es, más es tierra.
Bueno, pues de eso estamos hablando en este momento, en Poniendo las Calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que tenemos la vida al revés como tú, los que trabajáis, los que estamos aquí que no dormimos o que dormimos de manera irregular porque dormimos antes y después del programa. Te quiero decir que somos iguales y a mí me encanta conocerte. Yo quiero compartir los planes que tiene Paco Moreno Donoso, que nos escribe desde San Serván, en Badajoz, que es donde él va a pasar el fin de semana. Dice que se va de romería en Arroyo de San Serván, así que dice que nos invita a todos los ponedores, que si vamos por allí, que está todo pagado. Pues Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enseguida voy a nombrar a toda la gente que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Voy a ordenar los nombres porque sois muchísimos, pero te voy a demostrar que no eres el único que está a esta hora despierto mientras ponemos las calles a este viernes desde la cadena COPE. Pero es que llevamos meses en los que en casi toda España pues solo se ve el sol y no se escucha la lluvia. Unas precipitaciones que todos esperábamos como agua de mayo para evitar la sequía, principalmente nuestros agricultores y ganaderos, pues es lo que estamos deseando. Pero lo que tenemos que hacer ahora es escuchar a este olivarero de Jaén. Él se llama Juan Luis Ávila.
Guadalquivir está seco totalmente y no ha llovido pues prácticamente nada. Es una situación catastrófica. La cosecha ya de aceite de oliva o empieza a llover ya, y la aceituna de mesa igual, o podemos tener una situación de 2 años consecutivos con cosecha bajísima.
Nos está avanzando que como siga esta situación de sequía, las pérdidas van a ser irreparables. Y en consecuencia estarán más caros los alimentos, o mejor dicho, estarán todavía más caros los alimentos. Algo que repercute directamente en los bolsillos de los consumidores.
Así es, si no llueve ya las pérdidas podrían ser hasta del 80% en algunos cultivos. La fotografía de la tierra yerma y agrietada lleva varios años retratando al campo español, pero esa instantánea este año se ha adelantado. Aunque no es la primera vez que se observa esta situación. Este 2023, al igual que el año pasado, se parece muchísimo a 1995, cuando España sufrió una de las peores sequías de su historia. Como siempre ocurre en nuestro curioso país, la situación no es igual en todas partes. Las que más sufren la falta de precipitaciones son el este y el sur, donde ha llovido la mitad que hace un año, a lo que se añade unas temperaturas más cálidas de lo habitual y unas reservas hídricas muy mermadas. Es una auténtica bomba de relojería para los agricultores y también para nuestros bolsillos.
Nuestra producción normal, yo en mi caso, mi producción normal son unos 6.000 kilos de aceituna por hectárea, y yo este año voy a producir unos 1.500. Lógicamente, los costes son no los mismos, sino más. Por el incremento de costes, pues te sale producir un kilo de aceite una barbaridad.
Hombre, es que los que más están mirando al cielo son los olivareros, así como los agricultores de frutas y verduras, de almendras o incluso de cereales. Atención, porque Juan Francisco Pontes tiene 89 años. Lleva toda su vida cultivando en Madrid cebada, trigo y centeno, pero es que además tiene una explotación de ganado. Claro, si no llueve ya, la situación será muy, muy complicada. Podría perder unos 100.000 euros porque el seguro no cubre los daños ocasionados por la sequía.
Las pérdidas de la sequía tienes que declararlas en diciembre, que no sabes lo que va a pasar. Pero claro, el seguro es muy listo. Dice, en diciembre todos los agricultores esperan para no gastar más cuartos y, sin embargo, ahora no puedes hacer ya el seguro de sequía. Puedes hacer el seguro de pedrisco y de fuego, eso sí, todavía se puede hacer. Pero para hacer eso tienes primero que llueva y que la cebada y el trigo desarrolle, si no, ¿para qué vas a hacer nada, no?
Pero no es la peor situación, es que hay más. Por ejemplo, nuestros embalses.
En Cataluña los pantanos están al 14% y ya hay más de 200 municipios con riesgo de desabastecimiento. Han declarado la situación de excepcionalidad, que implica prohibir el riego de zonas verdes, además de reducir un 40% el agua para usos agrícolas. Todo esto cuando solo estamos en el mes de abril. Otro ejemplo es el de Andalucía, donde los termómetros han llegado a marcar estos días 40 grados. Allí, en estas fechas, los embalses deberían estar ahora mismo al 60% de su capacidad, pero no llegan ni al 30%. Por último, en Extremadura, los agricultores llevan pidiendo desde hace casi un mes que se reúna la mesa de la sequía. Y es que, como siga sin llover, necesitan saber con qué cantidad cuentan para el cultivo.
Emilio Camacho es arrocero de las Vegas Altas del Guadiana y en COPE nos contaba que están viviendo uno de los peores años de su historia.
Y la situación es catastrófica. El año pasado prácticamente fueron 2.000 hectáreas, algo residual para la segunda región productora de España, que es Extremadura y la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, del término de Don Benito y alrededores. Y este año, pues bueno, un 60% de la dotación. Ahora mismo, pues yo calculo que en torno a 10.000 hectáreas, que puede suponer la mitad de lo que venimos haciendo un año habitual.
El arroz es el cultivo que más agua necesita. El año pasado, para que te hagas una idea, se llegó a prohibir su siembra en algunas zonas y las hectáreas cultivadas se redujeron un 90%. Es que tan solo se cultivaron 2.000 hectáreas de las 21.000 que solía ser lo habitual. Bueno, pues esa menor cantidad de arroz ha hecho que en los mercados se encarezca el kilo de este producto. Este año cuesta casi el doble y el motivo de esta subida ha sido cubrir los gastos de los arroceros. Ellos, por ejemplo, cuentan con cada gota de agua que utilizan y recurren a técnicas como la siembra en seco para ahorrar pues todo lo que pueden.
La siembra en seco nos permite sembrar como si fuese un cereal totalmente en seco y pasado un mes aproximadamente es cuando metemos agua al cultivo, que se hace por inundación, pero ahorramos un mes entero de agua. Y esa práctica nos ha hecho ser muy, muy eficientes equiparándonos a otros cultivos de la zona como puede ser un tomate industria o un maíz.
Al problema de la sequía se le sume la sobreexplotación de acuíferos, pesticidas, el turismo de masas, el mantenimiento de las infraestructuras. Claro, estos problemas agravan la situación de muchos territorios. Las cuencas del Guadalquivir y también del Segura pues son las que más preocupan en estos momentos. Pero si sigue sin llover, será la ruina para la mayoría de nuestros agricultores y ganaderos. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, desde la cadena COPE, ojalá pronto tengamos que sacar el paraguas. Esta canción nos la ha hecho Marilia. Para nosotros, para los ponedores, es tu canción, es tu vida. Sube la radio.
Cuánta suerte compartir una parte de este viaje con bellísimas personas que siguen poniendo calles. A pesar de lo que venga, no olvidamos lo que importa. Puedes contar conmigo conectados por la sonda. Poniendo calles. Te recuerdo muy pequeño compartiendo muchas risas. Has crecido y son más fuertes tu ilusión y tu sonrisa. Hemos caminado juntos al latir de las canciones, porque cuando las cantamos conectamos corazones. Poniendo calles antes de empezar el día. Poniendo calles. Yo cantando, tú con tu micrófono y tu arte. El que quiere dormir y el que se despierta. Cada uno en su lugar es importante. Gracias al que escucha, al que calla, al que comparte. Aquí estamos juntos. Poniendo calles antes de empezar el día, poniendo calles en buena compañía, poniendo calles antes de empezar el día.
Es la canción que Marilia, del grupo de los 90, Ella Baila Sola, pues nos compuso después de una entrevista que mantuvo aquí en el programa con nosotros. Marilia, que la conocí en el 96, en la época de Cadena 100 de La Jungla. De vez en cuando hay algún ponedor que me recuerda pues esos momentos maravillosos con Avellán y con todos los amigos de La Jungla, hoy el Grupo Risa, entre otros, con Jordi Casoliva, con El Mojino, que mucha gente le conoce hoy por El Sevilla, pero que se resume pues en estos dos minutos de canción que también se lo dedica a la audiencia de este programa de radio, a la gente que vive al revés. Y bueno, pues yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Marilia, dentro de unas semanas estará con nosotros, y también a su tía, que nos escucha todos los días, o a su mamá, no recuerdo muy bien si es su mamá o su tía, pero nos escuchan y oye, también están poniendo calles, vea.
La madre de Marilia, sí, sí, uh-huh. Ella nos escucha todos los días y es muy fan del programa,
sí,
así que nada, desde aquí la mandamos un beso.
Claro que sí. J. Carlos Yáñez, Marisol Domínguez, David Pelu Cuenca Silva, Luis Joaquín, Mauricio Colmenero, Paco Jiménez Casquet, Vanessa García, Alejandro Sugrañes Rubio, Adolfo Lozano y José Luis Hernando García, ponedores que ya están en nuestro facebook.com/poniendolascalles y que le acaban de dar a seguirnos. Pues muchísimas gracias, esto de verdad que nos ayuda un montón. Ahora hay que prestar atención porque vamos a representar en directo la escena de una película. Si tú, con esta interpretación que vamos a hacer en directo, ¿eres capaz de adivinar a qué película pertenece esta escena que vamos a deleitarte ahora mismo los oídos en la cadena COPE? Es para hacerte un regalo y es lo que vamos a hacer. Así que presta atención porque este es el ensayo general de lo que luego a las 5:15 aproximadamente haremos en plan profesional. Y creo que podía quedar muy interesante.
No, no, es que me resulta incomprensible. O sea, ¿por qué es tan difícil montar un repaso general decente? Habéis tenido horas y horas para prepararlo, no logro entenderlo. ¿Dónde están los anunciantes?
Tenemos algunas prendas de banana.
Pues necesitamos más, ¿no crees? Oh, esto es... podría... ¿Qué te parece? ¿Por qué no está nadie preparado?
Es que es difícil decisión, son tan diferentes...
¿Algo te divierte?
No es nada. Solo es que los dos cinturones me parecen exactamente iguales, no sé. Aún estoy aprendiendo sobre este tipo de cosas.
Ah, ¿estas cosas?
Sí.
De acuerdo, entiendo. ¿Crees que esto no tiene nada que ver contigo? Tú vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul. No es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos y luego fue Yves Saint Laurent el que presentó chaquetas militares cerúleas. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de 8 diseñadores distintos y después se filtró a los grandes almacenes. Y después fue hasta alguna deprimente tienda de ropa donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de oferta. No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda cuando de hecho llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros, entre un montón de cosas.
Oh. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Si sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo, vamos, es para darte un premio, que es lo que queremos hacer. Llámanos, dínoslo. Oye, que es un peliculón, cuidado.
Sí, esta película está genial. Y bueno, es que tenemos que decirlo, las protagonistas donde las pongas.
Hombre, claro, desde luego que sí, es una gran película. Oye, están pasando cositas, ¿eh?
Sí, y hoy hablamos, y te vas a meter conmigo, y me vas a decir de todo, pero es que... Mira, hoy hablamos de miembros amputados.
Está, ¿pero qué? ¿Te está pasando algo?
Que no me mires así.
¿Cómo no te voy a mirar así?
No me he vuelto loca. Aún no he llegado a ese punto de ida de pinza ni me ha dado por ir descuartizando a nadie. El problema es que he leído un artículo muy curioso sobre la historia de las indemnizaciones por pérdida de miembros. Y he querido compartirla con los ponedores.
¿Te parece cookie?
La verdad es que es muy cookie.
¡Es tan cookie!
¡Es muy cookie, es muy cookie! ¿Eh?
Lo sé, soy muy cookie cuando hablo de miembros, más bien de desmembramientos. Parafraseando a los Estopa, que a su vez parafrasearon a Jack el Destripador, vamos por partes. Y nunca mejor dicho. Lo primero, ¿tú sabías que a la hora de dar indemnizaciones un pene vale lo mismo que una mano según la legislación española?
Bueno, pues me imagino que depende de qué manos y depende de qué penes, ¿no?
Bueno, has dado en el clavo. ¿Eh? Esto lo hemos sabido gracias a un...
Es que de verdad. Joder,
vea. Claro, vamos a ver, te voy a decir una cosa y no es broma. Si, por ejemplo, la persona desmembrada es una persona que se dedica al cine para adultos, claro, le indemnizan más por el pene que por la mano.
Ahí voy, claro.
Tal cual. Y
claro,
es que está relacionado. Bueno,
igual
la historia...
que a un palmero, ¿no? Imagino.
A un palmero le indemnizan más.
Claro, de siempre así, pues imagínate.
Es tal cual.
Claro.
Claro, es que hay veces que hablamos así sin saber. Y no, aquí vamos al meollo. La historia. Hay un caso práctico. Esto ha salido en un artículo, hablando de las indemnizaciones, por un caso práctico que se ha dado en Murcia, donde un joven de 35 años, y la edad es importante, vio disminuido su aparato genital en 6 centímetros. ¡Qué jolín! Ya había podido ser en uno. Claro.
Le han quitado 6.
Es que de verdad.
De 10.
Claro, quiero decir, como si eso fuera, ¿eh? Como si eso
Bea,
no tuviera problemas.
Te estoy viendo venir, ¿eh?
Claro,
me da
pero,
miedo.
No, pero es que como si eso no tuviera problemas de medida como para que te quiten 6 centímetros. Claro. La historia es que fue debido a una operación que le realizaron y que obviamente pues no salió como debía.
¿Tú crees?
Sí, no creo. No salió como tenía que haber salido la operación.
Pobre hombre.
Claro, la operación era para otra cosa, claro, bastante más seria, y al final tuvieron un problema y ¿cómo se lo cuentas tú cuando se despierta, claro, cuando ese hombre despierta de la anestesia?
Claro.
¿Cómo le explicas tú que, pues mira, te lo hemos corregido el problema, pero hemos cortado por lo sano?
Correcto, pero ahora ya la bragueta, pues te vas a tener que desabrochar el botón desde arriba.
Es que no me fastidies.
Hombre, por favor, es que es una putada muy grande.
No, es un faenón. El afectado llevó al centro hospitalario a juicio cuando ya despertó y le contaron lo que había pasado y que habían tenido un problema y que se habían llevado por delante 6 centímetros, pues claro, llevó al centro hospitalario a juicio y reclamó 67.000 euros. Y aquí es donde llega el objeto y la finalidad del artículo. Que te amputen erróneamente durante una operación una mano, una pierna... Es que hay gente que ha ido a operarse de juanetes y ha salido sin ningún dedo.
Escaldado, sí,
o sea, esto es así.
Sí, sí.
Claro, que haya una amputación errónea durante una operación... ¿Cómo ha ocurrido en este caso? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se compensa eso? Bueno, pues al parecer, que yo esto no lo sabía, la legislación contempla una tabla. Y esta no solamente se fija en el miembro amputado, sino en otros factores. Por ejemplo, la edad del paciente, que en este caso es clave.
Claro.
Si a ti te amputan 6 centímetros de tu miembro viril con 72 años, no mereces la misma compensación económica que si tienes 35. Y esto es así, aunque te parezca injusto.
Ya, tal cual. Hombre, vamos a ver, es que la función de un chaval con 35 años, pues imagínate, es que le puedes
deteriorar claro, tiene una depresión,
la procreación.
Bueno, aparte que tiene una depresión de caballo, el hombre. Bueno, esa es la historia. Tiene mucho que ver la edad del paciente, la profesión.
Claro.
La situación familiar. Imagínate que de ti depende una persona con una discapacidad y a ti te amputan un brazo.
Claro.
Claro, pues también los daños psicológicos que te hayan causado. En este joven, en este caso, el joven pidió por el pene 67.000 euros, que según los expertos es una cifra baja.
Claro.
Por su edad, solo 35 años, y la depresión que esto le causó, podría llegar a obtener, según esta tabla y según un abogado, un experto, más de 106.000 euros.
Claro.
Igual que, por ejemplo, por una mano.
Alucinante.
Alucinante.
Claro.
Yo una pregunta, si les preguntáramos a los ponedores, ¿qué preferirían, ¿qué preferirían perder? Sabiendo que lo deseable es no perder nada, pero ante verte obligado a tomar una decisión entre una mano y el pene.
Hombre.
Yo creo, Carlos, nuestro compañero Carlos Márquez de la Noche me ha contestado a la encuesta y me ha dicho que él, una mano.
Antes que le quiten unos centímetros.
Claro, que el pene. Hombre, es que en este caso tengo que decir que eran 6. Hombre, ya si ahí hablamos de centímetros, de uno.
Ya, hombre.
Pues lo mismo te lo piensas.
Hombre, mira, o sea, si uno. Bueno, claro, es que yo de medidas así no controlo. Pero claro, la mano quizás sea un poco lo menos aparatoso, ¿no?
Sí, no sé. Yo, por ejemplo, no me podría quedar sin mano. O sea, para mí es muy importante. Claro, entre otras cosas, pues me tendría que empezar a dedicar a otra cosa.
Bueno, pero
a ver cómo
tú no
hacemos.
Tú no estás en un grupo flamenco, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes?
Sí, pero los guiones nos hacen solos.
Sí,
no, bueno, ahora no, con el chat GTP, hombre, no mismo vamos a empezar a darle al OK, ¿no?
Como que no, tú tenías que ver en los guiones que se prepara y cómo escribe Fernando Echeverría, que el pobrecito mío no ve.
Claro, pero tiene mano. O sea, puede escribir.
¿Pero las utiliza para escribir?
Bueno, yo lo podría hacer hablando, ¿no? Claro. Con un aparato que lo que yo dijera lo transcribiera en un papel.
Claro, perfectamente.
Ah, eso sí. Sí, claro. Es verdad, sí, encontramos solución para todos. Somos súper apañados en poniendo las calles.
En un momento acabamos de solucionar el problema de los 6 centímetros menos de pelo.
Y de mi falta de mano.
Correcto.
Bueno, nos vamos con la música. Escuchamos a Marta Sánchez hablando de voces, ¿eh? Porque la Natalia es espectacular, pero Marta iba también sin voz. Ella es una de las artistas que van a actuar en la final de la Copa del Rey, que este año va a enfrentar a Real Madrid y Osasuna, si no me equivoco, en Sevilla, el próximo 6 de mayo. La Federación de Fútbol ha confirmado también que estarán Alaska y Mario Vaquerizo y el reggaetonero Ozuna, entre otros.
¡Qué bien! Y mira, ya nosotros tenemos aquí en el programa a Casimiro Salgado Barroso y a Gerardo Agustín Ferradans. Nos acaban de seguir, pues Gerardo Agustín, Casimiro, bienvenidos a nuestro Facebook y sobre todo, muchísimas gracias.
¿Cómo ni por qué me dejaste marchar? Todo te pude dar. Estuve al borde del abismo por tu amor. Lejos de tu mar me siento más firme. Quédate donde estás, soy yo.
Espectacular voz de Marta Sánchez. Son las 4:42 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y te agradezco un montón que estés con nosotros aquí levantando España. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad y a nuestros panaderos, los dos grandes sectores, al igual que con los transportistas que sustentan este programa de radio. Gracias a todos y bienvenidos. Por cierto, Ángel Maqueda, ¿dónde te metes? Hace un montón que no sé nada de ti. José Antonio González, Guillermo Pacheco, Emilia Pilar Rodríguez, Mamen View, José Antonio Domínguez, Gerardo, Julián. Hay un montón de gente que nos escribe y que aquí está con nosotros, levantando España. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Es gratuito, es el 950-6006. Lo digo más que nada porque ahí está Antonio, un ponedor que a esta hora está despierto. Lo que no sé es el motivo. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora?
Pues mira, trabajando, compañero.
Ajá, ¿a qué te dedicas, Antonio?
Pues mira, soy camionero, transportista. Trabajo para una red de supermercados Día. Y nada, repartí a los supermercados la alimentación.
Qué importante es vuestra labor, ¿eh? Porque como vosotros paraseis, los supermercados se quedaban sin nada, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, nos dimos cuenta cuando pasó la pandemia realmente.
Ya,
éramos los únicos que estábamos ahí dando el callo. Bueno, lo único no, muchos más, pero éramos muy importantes en ese momento, la verdad.
Es verdad, es verdad. ¿Y ahora por dónde te encuentras? ¿Por dónde estás de ruta?
Pues mira, salgo de Mérida, que es donde vivo, aquí en Mérida, y estamos repartiendo. Vamos a hacer una ruta por aquí, por Herrera del Duque, pues la Brada de los Montes, a La Rubia, a los supermercados de por aquí, claro.
Hace poquito he estado yo durmiendo en Mérida, ¿eh?
Ah, no, pues mira, muy bonita, una ciudad muy bonita.
Precioso, estuve además por donde está el Teatro Romano, por todo el centro, bueno, me encantó esa ciudad, ¿eh?
Es una ciudad muy bonita, además muy accesible, y es una ciudad que se puede visitar muy cómodamente.
Es verdad, es verdad. ¿Y el motivo de tu llamada cuál es, Antonio? Que me han dicho que te traes algo bonito entre manos.
Pues sí, Pulpo. Estamos, bueno, te cuento, yo pertenezco a una asociación, se llama Emeritea, es de niños autistas de aquí de Mérida. Y bueno, este sábado tenemos un evento, que es una gala que vamos a hacer benéfica, para ayudar a esta asociación. Porque, bueno, yo tengo un hijo, tengo dos niños, unos autistas. Y claro, estamos aquí porque nos ha dado un local el Ayuntamiento de Mérida, y hay que acondicionarlo para que nuestros hijos tengan terapias aquí en Mérida. Y no tengamos que desplazarnos a Badajoz, como nos desplazamos muchas familias, que nos desplazamos dos o tres veces en semana para que nuestros hijos puedan tener terapias aquí. Y este es el motivo de tu llamada, para hacer un poco de eco, que se haga un poco de voz a la gala que estamos haciendo. A ver si somos capaces de sacar un poco de dinerillo para hacer la reforma del local y estas cosillas.
Pues seguro que la gente acude ahí a echar un cable, porque cuando los motivos son como los que tú acabas de describir, seguro que la gente va a acudir ahí para echaros un cable. ¿Cómo está tu hijo? Cuéntame cómo está su desarrollo.
Pues muy bien, mi niño va muy bien. Nosotros empezamos muy pequeñito a trabajar con él cuando nos destacaron que tenía el síndrome de TEA, el autista, vamos.
Sí.
Y bueno, nada, pues nada, luchamos con él todos los días, trabajamos con él, lo llevamos a sus terapias. Pero claro, lo que te comento, tenemos que ir a Badajoz, son todos los días, no, dos veces en semana o tres, haciendo 60 kilómetros para allá y otros 60 para acá.
Claro.
Con lo que conlleva todo esto, los gastos, la incertidumbre del niño, llevarlo de viaje al niño diario para arriba, para abajo.
Claro.
Entonces, claro, pues este es lo que hacemos.
Te entiendo perfectamente. Pues si quieres darnos algún dato, el local, la manera en la que la gente puede colaborar con nosotros, utiliza esta plataforma que es Cadena COPE, el programa Poniendo las Calles, que será un placer echarte un cable.
Pues mira, vamos a hacer esta gala allí, todo con fondo benéfico, que gracias a Dios nos ayuda a tener mucha gente para sacar esta gala en adelante. Y bueno, tenemos también allí, vamos a una tienda, una barra benéfica, una paella también solidaria, todo para recaudar fondos. Luego también tenemos una fila cero, un número de IFU, te lo voy a decir si no te importa.
Claro.
Es 032-218, que para que la gente también pueda aportar algo, por las personas que no puedan acercarse, no puedan venir, o si también quieren colaborar de una manera más fácil, pues ahí tenemos el número de IFU. Y este es el objetivo que tenemos este sábado, Pulpo.
Muy bien, Antonio, pues no está nada mal. Ojalá os vaya todo muy bien. Si yo estuviese por ahí, estaría echando un cable a esta asociación, que es la asociación donde está tu hijo, y ojalá os funcione. Antonio, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por escucharnos. Es fundamental vuestra audiencia. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, Pulpo, y que sepas que haces una labor muy grande para nosotros, los transportistas, por la noche, que nos da mucha compañía, ¿eh?
La labor es vuestra, y más tú como padre, y encima organizando esta gala de mañana en Mérida. Que vaya muy bien, Antonio, y mil gracias. Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros, Pulpo.
Hasta luego. 4:47, 3:47 en Canarias. Estamos en directo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Cerca de una treintena de incendios se encuentran ahora mismo en fase de revisión, mientras que otros siete aún no han sido extinguidos.
Al caer la tarde, Expósito.
Es el Principado de Asturias.
Esto que veis es el incendio que hay ahora mismo al lado de Oviedo.
El miedo y la tensión fueron creciendo con el paso de las horas, las llamas estaban acercándose y las autoridades avisaban de que tanto Susana como sus vecinos podían ser desalojados.
Un poco más arriba hay otra casa donde vive gente, hay gente que vive habitualmente allí y otros, pues bueno, estamos nosotros de alojamiento.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Los viernes te preguntamos qué planes tienes para el fin de semana, qué están contando los ponedores, vean.
Bueno, pues nos cuenta José Palazón, por ejemplo, dice, si no pasa nada, nos vamos a ir a Cullera, Valencia, y las cosas como son, aquí no llueve ni con procesión. O Meles dice, pues en casita, que se avecinan exámenes.
Genial, pues nada, súmate, demuestra que estás con nosotros, levanta España, eres ponedor, tenemos fuerza y sobre todo, tenemos sonrisa a esta hora. Gracias por estar en COPE.
Vestida de rojo, en punto a las 10, podré conocerte al fondo del bar. Después de escribimos 15 cartas al mes, en tu última carta por fin. Una cita ciegas frente al espejo, no me veo tan guapo. Te he dicho que soy un poquito más alto y sé que tu nombre no es Galilea. Si guapa, si fea, a mí me da igual. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga por vía postal. Galilea, qué fortuna la mía, voy a verte de veras y por fin conocer tu mirada y tu nombre real. La marea me va subiendo fuerte por la espalda. No me falles, las cosas buenas pasan solo una vez.
Preguntándote los planes de fin de semana, si está lloviendo, si hay previsiones de lluvia en tu zona, es alucinante cómo nos escribís y cómo demostráis que estáis con nosotros. Marco Antonio García dice, Pulpo, aquí en Asturias al menos lleva 2 días lloviendo y con bastante frío. Pues Marco, celebra la lluvia, te lo digo de verdad, hay un montón de españoles que están deseando que caiga agua. Las cosas se empiezan a complicar y hay que celebrar la lluvia. Más mensajes, Bea.
Bueno, Angelines, que dice llover, jajaja, aquí en Sevilla, ni una gota, claro, ya que se parte ya. Dice, me voy a quedar en casita. También Bonoso, dice, aquí en Arjona, ni gota, solo hay que mirar el cielo y ver cómo está de despejado. O Rafael, dice, este fin de trabajo no ha llovido en los últimos meses y encima, Pulpo, llevamos en 2 días 2 incendios apagados desde Penáguila, en Alicante. Uh-huh. Tenemos a Jaime Alberti, que dice, pues mira, hay MotoGP y la próxima semana feria y acabamos de acabar la Semana Santa, así que toca, Pulpo, quedarse quietitos en casa, que no hay más dinero. Y también Juan Galindo, que dice, pues no ha llovido, hace calor, voy a bajar a Murcia a cubrir el baloncesto y el sábado al entierro de la sardina, final de fiestas de la primavera.
¡Qué maravilla! Cada uno con sus planes de fin de semana y sobre todo demostrando que hay que vivirla. La vida hay que exprimirla y hay que demostrar que podemos con ella. Por supuesto que si me abrazo a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que está con la incertidumbre y también a la gente que se ha quedado solita. Cuidado, que hay un montón de ponedores que han perdido pues, a su mujer o a su marido y oye, nos escuchan porque por eso, por el insomnio, por las preocupaciones, por la nostalgia, por el dolor, en definitiva. Pues te lo vamos a intentar mitigar, por lo menos hasta las 6 de la mañana, cuando aparezca por aquí el gran Carlos Herrera. Un abrazo a Bosco, que ya está aquí con nosotros también poniendo las calles desde Jerez. Vea, hay ponedores que no saben de qué va a día de hoy el juego del podcast.
Es prácticamente imposible, pero bueno, lo vamos a explicar rápidamente. Hoy además termina el de esta semana, porque lo que estamos subiendo son 5 palabras... relacionadas con una temática. En esta ocasión son 5 nombres de deportistas españoles que han hecho historia, que se han subido cada uno de los días, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y hoy viernes será el último, a los podcasts, es decir, a los programas que se suben a cope.es. Son palabras que no escuchan los ponedores en el directo, solamente las pueden escuchar si escuchan el programa en cope.es. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer los ponedores? Nada, escucharse cada día en cope.es, en nuestros podcasts, y identificar esa palabra escondida. Si la consiguen y tienen las 5, pues hoy nos mandan una nota de voz al WhatsApp. Es el 662-942-605. Eso sí, hay que hacerlo por orden.
Desde luego que sí, es fundamental decir la palabra que escondimos el lunes, la que escondimos el martes y así hasta llegar el viernes. Y después, cuando esté subido, nos mandan las respuestas bien ordenaditas, con tu nombre claro y sobre todo una dirección donde te podamos mandar el regalo. Son y 53, las 4, ahora menos en Canarias. Los viernes es verdad que tienen un aroma y un sabor súper especial. Y lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle, es nuestro chef. Y además muchos aprovechamos el fin de semana para ponernos el delantal Y qué mejor que acudir a él para que nos dé buenas ideas. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
¿Que cómo estamos? Bueno, pues estamos a gusto con la vida, que eso es importante. Pero claro, estamos deseosos de saber qué nos has preparado para este viernes.
Pues mira, Pulpo, para este fin de semana os traigo, pues, como os traigo siempre, todas las cositas que os pongo aquí y os digo en la radio. Ensalada de arroz con espárragos trigueros y sésamo. Le va a seguir un pescadito que va a ser un salmón con especias Thai. Y vamos a terminar con un postre muy rico que va a ser una crema de cuajada de leche y queso. ¿Qué te parece?
Pues mira, me parece que es un poco como primaveral, ¿no? Es un menú de muy acorde a la estación en la que nos encontramos. Pero vayamos por orden. Si te parece, comencemos con esa ensalada de arroz.
Pues nada, Pulpo, vamos con esa ensaladita que es muy rica y muy fácil de hacer. Ingredientes para dos personas. Necesitaremos 100 gramos de arroz jazmín, 200 gramos de espárragos trigueros cocidos, 100 gramos de espárragos blancos cocidos también, el zumo de una lima, una cucharadita de aceite de sésamo, una cucharadita de aceite de oliva, cilantro fresco bien picadito y semillas de sésamo. Ya que va a ser de sésamo, le vamos a echar, ¿vale? Es un poquito ahí la idea de la ensalada. ¿Cómo se prepara? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es cocer el arroz con las indicaciones del paquete. Escurrimos y enfriamos. Cortamos los espárragos, tanto los verdes como los blancos, de un tamaño de unos 2 centímetros de largo aproximadamente y reservamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el aliño. En un bol echamos el zumo de lima, el aceite de sésamo, el aceite de oliva, el cilantro picadito, cilantro fresco, por favor, que es ahí fresco, tiene que ser fresco.
Sí,
la semilla de sésamo y con una cuchara lo que vamos a hacer es mezclarlo todo bien. Ahora, en una fuente echamos el arroz, los espárragos cortaditos, el aliño, mezclamos bien, lo vamos a castigar en la nevera durante 30 minutos y pasado ese tiempo, pasado ese time, tenemos un platazo, tenemos una ensalada para acompañar cualquier pescado o carne a la plancha.
Es maravilloso y sobre todo para algún ponedor este será sin duda un plato perfecto, un primer plato perfecto. Y esto, Alberto, está muy bien. Pero fíjate, estabas hablando de pescado. Nuestro segundo plato es el salmón.
Pues mira, Pulpo, para este salmoncito que lo podemos acompañar con la ensalada que hemos dicho antes, vamos a usar ingredientes para dos personas, casi siempre os digo para dos personas. Dos lomos de salmón fresco de unos 150-180 gramos aproximadamente. Un trozo de jengibre fresquito. Una media guindilla roja laminada, que si queréis que pique un poquito más, pues le podéis echar la guindilla roja entera, ¿vale? Una cucharada de zumo de lima, a mí sabéis que me encanta la lima, aceite de oliva y un puñado ¿de qué? ¿De qué? Pues de lo mismo, de cilantro fresco.
De cilantro, muy bien.
Ahora, momento de hacer el salmón. ¿Qué vamos a hacer? Mezclar el jengibre, el cilantro, la guindilla roja y el zumo de lima con el aceite de oliva y que vaya todo bien integrado. Ahora, en una fuente ponemos el salmón con la parte de la piel mirando hacia arriba y echamos esta salsa ahí por encima. Tapamos con papel film y castigamos 30 minutos en la nevera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que coja aromas, ¿vale? Que macere un poquito. Ahora, pasado ese tiempo, pasado ese time, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Cuando lo tengamos bien caliente, ponemos el salmón en la sartén con la piel hacia abajo. Lo vamos a dejar durante 5 minutos en la sartén. Como os he dicho, a fuego fuerte, ponedores, que sea el fuego fuerte. Y lo que vamos a hacer es darle la vuelta, tapamos con tapadera y lo vamos a dejar, porque claro, no vamos a tapar con otra cosa, sino es una tapadera, tapamos con tapadera. Y lo vamos a dejar con el fuego apagado 3 minutos antes de servirlo, para que ese calor residual nos termine a hacer el salmón y no nos quede seco, porque una de las paranoias que yo tengo en la cabeza es que el salmón se me quede seco.
Y lo vamos
a acompañar, pues lo que he dicho, o bien con un arroz cocido o bien con la ensalada que os he dicho anteriormente.
Es que un salmón seco cambia completamente y no es muchas veces ni agradable en boca. El salmón, pensando además que los japoneses lo hacen, si no crudo, poquísimo hecho, es lo que tendríamos que hacer así. Yo creo que es súper tolerable tomar el salmón muy poquito hecho. Pero claro, llega el momento del postre que para mí, Alberto, es como meter el gol, pero el gol que da la victoria, te lo digo en serio, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, vamos a rematar también con otro postre muy sencillo, que ya os he dicho antes, no sé por qué, que os he dicho antes. A ver, ingredientes para, ahora van a ser para 4 personas, Pulpo, sé que eres goloso, 4 personas, ahí para poder repetir. 350 gramos de queso fresco, de bueno, fresco no, del cremoso este de untar.
Cremoso.
1 litro de nata, 250 mililitros de leche, 150 gramos de azúcar, 2 sobres de cuajada, galletas de estas doradas, de las María de toda la vida, y mantequilla. Teniendo todo eso, tenemos un postre de ole. Lo primero que vamos a hacer es la base típica de galleta, que es machacando galleta con la mantequilla empomada. Lo ponemos en la base del molde y lo vamos a castigar en la nevera para que coja ahí cuerpo, para que coja dureza.
Vale, pero ¿sabes lo que pasa? Que es un castigo para el postre y te digo una cosa, que es una tentación para nosotros, Alberto. Así que si te parece, vamos a seguir con los siguientes pasos.
Ahora, ¿que queréis hacer una tarta grande? Pues cogemos un molde grande. ¿Que queréis hacer porciones? Pues hacemos porciones. Eso tienes que hacer igual la base, ¿vale? Si queréis porciones pequeñas, la base también, y si no, en grande. Uh-huh. Para la crema, vamos a poner la lata, la nata, la leche y todo eso en un cazo. Cuando empiece a hervir, retiramos del fuego, añadimos el queso crema hasta que quede todo bien integrado. Mezclamos la cuajada, como dice con las instrucciones del paquete, y una vez mezclada incorporamos la cuajada con el azúcar y todo a hervir otra vez ahí. Uh-huh. y que se disuelva bien ese azúcar. Una uh-huh. vez haya hervido, lo volcamos en la base de galleta. Ayudaros con una cuchara para que no estropee el molde, y lo vamos a castigar otra vez en la nevera que cuaje. Uh-huh. Una vez que esté cuajada, decoramos con un poquito de mermelada de fresa por encima. Y os voy a decir una cosa, Pulpo, ponedores, esta tarta está para hacerle palmas con las orejas.
Desde luego que sí. Cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y ponedor de calles. Cocina sana, cocina rica y equilibrada. Alberto, no hay tiempo para más. Un abrazo, amigo, y hasta el próximo viernes.
Pues nada, Pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body, ahí está, os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Alberto. Nos acercamos a las 5, a las 4 en Canarias. ¿Por dónde andas? ¿Dónde nos estás escuchando? Muy buenos días, España.
Fernando Alonso.